Esencias Musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Los Olvidados. Prolífico compositor Christian Kantnavich fue también un violinista y director que presidió la orquesta de la corte de Mannheim durante su periodo de mayor gloria, ayudándola a perfeccionar los crescendos y descrescendos cuidadosamente calibrados que se convirtieron en una marca registrada de la Escuela de Composición de Mannheim. Su primera formación en violín de su padre fue tan completa que Kantnavich ingresó a la orquesta de Mannheim a los 12 años. Estudió composición y violín con el director de la orquesta, Johann Stammich, cuya familia estaba desarrollando un nuevo estilo de música preclásico de modelos barrocos. Kantnavich pasó a principios de la década de 1750 bajo la tutela del compositor Niccolò Jommelli, primero en Roma y luego en Stuttgart. Durante este periodo, Kantnavich descubrió la música de italianos como San Martini, lo que influiría en su propio trabajo. Regresó a la orquesta de Mannheim en 1756 y fue concertino adjunto en 1759. Los deberes de ese puesto incluían dirigir la orquesta y preparar conciertos de alto perfil. Mozart pensaba que Kantnavich era el mejor concertino que había conocido, aunque su padre lo llamaba un miserable escribano de sinfonías. En las décadas de 1760 y 70, Kantnavich escribió unos 20 ballets y 50 sinfonías, y gran parte de su música se publicó en París, así como en Gran Bretaña y los Países Bajos. En 1774, el entonces famoso músico obtuvo un nombramiento vitalicio como director de música instrumental en Mannheim. La corte de Mannheim se trasladó a Múnich en 1778, tras lo cual Kantnavich hizo cargo de las orquestas fusionadas de Múnich y Mannheim de 95 miembros y trabajó asiduamente para formar jóvenes músicos. Debido a su intensa agenda de trabajo, que incluía la supervisión de conciertos por suscripción y producciones de ópera, Kantnavich produjo relativamente poca música propia durante el resto de su vida, con un promedio de un trabajo significativo por año. Como compositor, Kantnavich fue más conocido en su época por sus ballets de la corte, pero hoy se le recuerda principalmente por sus sinfonías y un puñado de conciertos. Las primeras sinfonías de cuatro movimientos se inspiraron en la forma de obertura del concierto italiano que aprendió con Jommelli. Las obras posteriores, fuertemente influenciadas por Johann Stammich, tienen una duración más sustancial, dan un despliegue prominente a los vientos de madera y están marcadas por lo que los contemporáneos describieron como crescendos furiosos y furiosos. Sus sinfonías finales en forma de sonata, poco difundidas cuando son nuevas, muestran una familiaridad con las obras de su amigo Mozart. Los ballets de Kantnavich, que en su mayoría datan de 1764 a 78, hacen también uso de los instrumentos de viento-madera y muestran un buen sentimiento por las formas estilizadas de la danza de la época. Pasamos a escuchar su sinfonía número 50 de la mano de Nikolaus Esterházy y sinfonía con Uwe Groth a la batuta. Thank you.
Thank you.
los instrumentos musicales, el fagot. Como el posterior Exercici Musici de Telemann, The Faithful Music Master estaba destinado a ser adquirido por aficionados burgueses que se divertían tocando música en casa. Esta colección, sin embargo, es explícitamente didáctica. Telemann la publicó en forma de un serial o revista musical dividido en 25 lecciones cada dos semanas entre el 13 de noviembre de 1728 y el 1 de noviembre del 29. Cada número contenía una composición a gran escala, generalmente una sonata para instrumento solista y continuo, pero a veces una sonata en trío, una suite para un solo instrumento como un clavicémbalo o laúd, o incluso una cantata vocal. Junto a eso había arias vocales, pequeñas piezas de personajes, cánones y ejercicios de contrapunto a completar por el comprador. La cantidad de este material adicional dependía únicamente de cuánto espacio quedaba en cada número de cuatro páginas después de la inclusión de la pieza principal. Ninguna pieza requiere más de 5 o 6 intérpretes, aunque algunas requieren combinaciones bastante inusuales, en un caso 2 sopranos, 2 violines y continuo. A pesar de la naturaleza pedagógica, muchas de estas composiciones requieren o ayudan a desarrollar en el intérprete una habilidad bastante alta. Telemann invitó a otros compositores a contribuir a la serie. Muchos de estos invitados eran músicos poco conocidos en la zona de Hamburgo, pero también aparecen algunos nombres bastante famosos, como von Porti, Zelenka, Wiesendel, Weiss o incluso Johann Sebastian Bach, quien proporcionó un canon de acertijos, BWV 1074. Pasamos a escuchar la sonata para fagot de Telemann con el número de catálogo 41 de la mano de la Amsterdam Baroque Soloists bajo la dirección de Tom Goodman. Thank you. El Beethoven olvidado. El rondó, sin número de opus 6, se interpretó por primera vez en 1793 y probablemente data de ese año del anterior. Originalmente fue diseñado para servir como final del concierto para piano número 2 en 1801, pero fue descartado y no publicado hasta 1829, 2 años después de la muerte de Beethoven. De este modo, el compositor suprimió el rondón si bemol durante toda su vida, pero Carl Czerny diseñó una versión interpretativa porque aparentemente faltaba parte de la parte solista o estaba incompleta en el manuscrito superviviente. El rondó se abre con un tema alegre y divertido en el registro superior del piano. Luego la orquesta presenta inmediatamente el segundo tema, así como material nuevo. Sin embargo, el piano no está inactivo por mucho tiempo, y el solista y la orquesta comparten muchos intercambios coloridos. Cuando reaparece el tema principal, se le presta más atención, esta vez la orquesta asumiendo. Sin embargo, apenas es dominante, lo que permite que el material secundario, igualmente encantador y elegante, comparta el centro del escenario. En el centro de este rondó, Beethoven introduce una melodía encantadora y bastante despreocupada, en realidad una variante del tema principal, cuyo ritmo más lento proporciona un hábil contraste con la música más animada que lo rodea. Hay una breve pero brillante cadencia cerca del final, después de la cual el tema principal y los materiales relacionados regresan para una feliz conclusión. Escuchamos la versión de Sviatoslav Richter al piano con la Orquesta Sinfónica de Viento de Viena con Kurt Standerlin a la batuta. Thank you. concierto para piano en mi bemol mayor, perdido, de Ludwig van Beethoven, sin número de opus 4, fue escrito cuando el compositor tenía apenas 14 años de edad. Para realzar la reputación de su hijo como un prodigio, el padre de Beethoven había afirmado entonces que la obra fue escrita cuando el niño tenía 12 años. Beethoven no tuvo conocimiento de esta falsa afirmación hasta que cumplió los 40, momento en el que hacía tiempo que había repudiado la pieza. Las partes orquestales originales se perdieron con el tiempo, y cuando se redescubrió la obra alrededor de 1890, solo había sobrevivido la parte de piano solo. La reconstrucción del concierto llegó a la mano del diligente musicólogo Willy Hess, quien se basó en claves de la parte del piano existente para dar forma a la orquestación. El final del rondó, una pieza atractiva aunque ingenua, fue completada primero por él en 1934. Esta versión ofrece un encantador concierto juvenil de mérito limitado. Probablemente no se puede presumir con razón de replicar la partitura de 1784, que, en sí misma, sí podemos aceptar el juicio del compositor. No estaba entre sus mejores obras tempranas. Hess admitió que utilizó partes orquestales que Beethoven seguramente no habría tenido la habilidad de crear a esa tierna edad. Debe recordarse que, mientras Beethoven mostró un gran talento en su adolescencia, no era el prodigio que era Mozart, y no produjo una verdadera obra maestra hasta su edad adulta. El primer movimiento de este concierto fue estrenado en 1934 por el pianista Walter Frey. Son pocos los pianistas que se han interesado por este trabajo, si bien es difícil considerar el concierto en mi bemol, en su arreglo estándar, como un auténtico concierto para piano de Beethoven. La ascendencia del manuscrito para piano solo es indiscutible. Pasamos a escuchar la versión de su rondó con Ronald Brautigan al piano, con la Orquesta Sinfónica North Point, a la altura a batuta de Andrés Parrow a la batuta.
Thank you.
Las mujeres en la música. Hoy nos visita la pianista y compositora María Parra con su suite Granada, incluida en su espléndido disco de reciente edición, Vision. La misma artista nos describe la concepción de la misma en estas palabras. La primera pieza que creé de esta suite fue Amanecer, con aires muy jazzísticos y que por momentos recordaría por el ritmo y lo recurrente al bolero de Ravel. Fue la primera obra con aires flamencos tras mucho tiempo pasado tras mis miradas al sur, homenajeando al gran Paco de Lucía tras su fallecimiento el 25 de febrero de 2014. Tras Amanecer vino Rocío de la Mañana y no estaba concedida todavía la suite. No fue hasta Atardecer en Granada que me abre la luz de hacer una suite, que unificara todas las dedicadas a la ciudad de Granada y que fuera un paseo por las diferentes fases del día de una ciudad con la luz y la envergadura de Granada. ¿Por qué Granada? Porque es la ciudad andaluza de la que poseo 25% de sangre en mis venas y la capital del reino nazarí. Atardecer en Granada tiene mucho de influencias de Falla y del rasgueo de la guitarra de Paco de Lucía con Camarón. Teniendo el rocío de la mañana, el amanecer y el atardecer, Alhambra se me antojó como pieza ideal para cerrar la suite y que reflejara la majestuosidad de semejante monumento, símbolo de 7 siglos de esplendor andalusí, que tantos legados culturales nos ha dejado y que reflejara justo en el momento del crepúsculo cuando la Alhambra se torna de color dorado. Y así, con la interpretación de María Parra, nos despedimos de ustedes, Luis Suárez al guión y presentación. ¡Sean felices!